No podíamos ser menos, así que somos más. Somos más los que vamos a hablar de los camioneros. Para eso ya estamos en contacto vía internet con el director de Última Prensa. Pero antes lo saludo y le doy la bienvenida a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que podéis encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, no postergues la decisión, posterga la cuota. Sí, porque si estás decidido a comprarte un vehículo nuevo o usado para ese emprendimiento, visita www.servimac.cl. Camioneros de Osorno y Chiloé se suman a paro nacional, es un titular que tiene ultimaprensa.cl. Estamos junto a su director, Pablo Benavides, quien gentilmente ha aceptado conversar con nosotros en este momento a la distancia y utilizando, por supuesto, toda la tecnología que podemos. Pablo, primero que todo, agradecerte la gentileza de conversar con nosotros. Y segundo, ¿qué te lleva a escribir este artículo o qué le lleva a tu equipo, en realidad, a reportear esta situación del paro de camioneros donde se ha vertido tanta tinta electrónica en estos últimos días?
Sí, más que nada nace por un tema de un registro histórico, dar cuenta a través de los medios de prensa como una fuente oficial histórica y relatar hechos que han sucedido, que están sucediendo, que han sucedido y proyectar un poco cosas que puedan suceder. Más que nada eso y obviamente con el contexto de la movilización de los camioneros, que es importante a nivel nacional en la prensa y también es importante aquí a nivel regional, porque los gremios más importantes de los camioneros están en el sur del país, pues, desde la sexta región a la décima.
Es más, Pablo, ustedes más parten mencionando a Patricio Gunderlich. Dice, aquí voy a ir por el primer párrafo de la nota que tienen en el sitio. Dice, Patricio Gunderlich, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno, señaló que el gobierno, comillas, le faltan pantalones, cierre comillas. Mientras que Osvaldo Altamirano, su par de Chiloé, indicó, comillas, que la movilización será indefinida, cierre comillas. Del petitorio, 10 de los 13 puntos son leyes impulsadas por La Moneda o Chile Vamos. El paro comenzó este jueves 27 de agosto. Eso es bien llamativo. Dos cosas. Primero, lo que mencionas tú sobre la fuerza de los dirigentes del sur. Hay pocos gremios que tengan tanta fuerza y que radiquen el sur. Y lo otro, que varios de los puntos son puntos que ya habíamos escuchado a la gente de gobierno.
Sí, son parte de la agenda del gobierno. Hay una nota del medio interferencia.cl donde da a conocer esta información sobre los puntos del petitorio de los camioneros. Es interesante analizar esto porque en un principio de la movilización se pensó como que era en contra del gobierno o, entre comillas, no una mano blanda en lo que sucede en la Araucanía sobre los supuestos atentados o los atentados que están sufriendo la industria transportista y la industria forestal y lo que sucede allá en la zona de la Araucanía. Y no solamente la zona de la Araucanía, acá en la región de los lagos también tenemos algunos hechos puntuales que han tenido atención de los diferentes medios de prensa. Pero sí, con respecto al petitorio, claro, Interferencia señala muy bien sobre lo que plantean. De hecho, seis de los 13 puntos corresponden a proyectos de ley de autoría exclusiva del gobierno y 5 a proyectos presentados por parlamentarios de oposición. De los 3 restantes, 2 tienen participación minoritaria en su elaboración parlamentario de oposición y 1 todavía no es presentado porque está siendo elaborado por la mesa asesora presidencial de Piñera.
O sea, es interesante una de las críticas que se hace al petitorio justamente por algunos parlamentarios que son muy sensibles a este tipo de movimientos. Ya lo vamos a conversar, que tiene que ver lo que decías tú con una cosa histórica, de ahí viene su sensibilidad. Pero también aprovechar de mencionar que una de las aristas sociales, y tuvimos justamente una RDD esta semana con Héctor Maturana, gerente de ventas de Dimac, la distribuidora mayoritaria del sur de Chile, en términos de abarcar, y le consultamos sobre si podía haber desabastecimiento, que era una situación que no es menor, y con la que se recuerda, ahora sí voy al pasado, lo sucedido anteriormente. ¿Crees que tiene asidero, desde el punto de vista tuyo, la preocupación que se ha manifestado? Y lo que también decía Héctor en su momento, podemos aguantar 30 días nosotros, pero lo que no puede aguantar la gente sin distribución.
Claro, lo que pasa es que esta movilización también te da un contexto de estado de catástrofe y una pandemia que afecta a todo el país, entonces es complejo. Este mismo contexto, ya y sumado a lo que viene del estallido social, ha hecho de que esta movilización no esté todo unificada en todos los gremios de los camioneros. 3 de los principales gremios, solamente uno se ha sumado a la movilización y los otros dos no. De hecho, han habido palabras muy fuertes de parte de algunos dirigentes de organizaciones contra otras, incluso uno tratándoles de terrorista por querer hacer esta movilización. El tema del desabastecimiento es un poco complejo porque mientras no se corten las rutas, no debería haber desabastecimiento porque, por ejemplo, la información que nosotros obtuvimos es que las empresas transportistas de que trabajan con los supermercados no se adhirieron a la movilización. Por lo tanto, la única forma de que ellos no puedan llegar a los lugares de entrega de insumos sería solamente por corte de ruta. Y esa es la preocupación que existe en este paro indefinido de camioneros.
Ahora, hay que decir que hay un par de videos, por interno nos compartimos algunos, ¿no? Hay que decir eso. De la agencia 1, por ejemplo, el que me recuerdo ahora, que muestra cómo un camionero, un conductor que va pasando, que no se va deteniendo, es conminado, por decir una palabra así y no decir otra, a que se estacione. Son penas del infierno si no lo hace. Y lo que lleva a entender de que eventualmente puede que no haya corte, pero también es cierto que puede que nadie se atreva a cruzarlo. Estuve conversando con gente relacionada con venta de frutas, o sea, los que abastecen nuestras ferias locales, qué sé yo, y que van a buscar obviamente a la región metropolitana su mayor cantidad de frutas y verduras. Y le pregunté, y me dijo que por lo menos ellos esta semana era el último viaje que hacían, esto fue antes de comenzar el paro, y después simplemente se quedaban por el resguardo y cuidado que puedan tener con sus camiones. Ellos no se consideran camioneros, se consideran fruteros, pero aún así se van a quedar acá en la zona, en la región, esperando que se solucione el tema. Entonces igual se genera un desabastecimiento de rebote, no necesariamente por el corte de ruta.
Claro, es como un daño colateral, pero sí, es complejo el escenario, sobre todo el desabastecimiento. Acuérdate que la región de los lagos, en los primeros meses de pandemia, hubo desabastecimiento de harina, siendo que somos la zona que provee casi de trigo todo el país, junto con la región de la Araucanía. Entonces, claro, hay temor en la población porque hace pocos meses hubieron escasez de productos en los diferentes supermercados a nivel regional, sobre todo en Chiloé, que fue una de las zonas más golpeadas producto de la pandemia y el abastecimiento. Entonces, sí hay situaciones que la gente la ponen en alerta, y eso también genera procesos especulativos, donde la gente puede ir en masa a los supermercados a abastecerse. Afortunadamente, hasta el momento, según las propias palabras del ministro del Interior, Sergio Pérez, ministro del Interior, perdón, señaló que habían llegado a acuerdo con los camioneros que estos no iban a cortar la ruta y, por lo tanto, se ampara el gobierno y el gremio de los camioneros que están movilizados en la no actuación de carabineros mientras no se corte la ruta. Eso sí, hoy día se cortó la ruta en la ruta 68 por algunas horas y después volvieron a habilitar la ruta. Entonces, hay un tema ahí, este paro indefinido está recién comenzando, no sabemos realmente cuántos días van a estar ahí. Tengo entendido que una de las declaraciones de los dirigentes de la movilización, en especial de Sergio Pérez, es que dice llanamente no es que van a estar en la calle, sino que después van a guardar las máquinas y no se van a mover. Entonces hay un tema ahí que es preocupante.
Sí, a mí me pasa lo mismo que te pasó a ti. Es que a mí que me refiero a que Víctor Pérez es el ministro del Interior y el Sergio dirigente Pérez. Sergio Pérez.
Sí.
No ayuda mucho porque no somos los únicos que nos hemos confundido, lo he visto en vivo y en directo eso. Mira, aquí sí que yo quiero hacer una... No hay una infidencia, pero sí decir que para conversar de esto estuve hablando con algunos conductores de camiones, porque también hay un resentimiento con respecto a los dueños de camiones, y se ven algunas declaraciones que se hacen por redes sociales, pero también es cierto de que los conductores son los que han visto sus vidas en peligro, o por lo menos han sentido que su integridad corre peligro en el paso por la llamada zona del conflicto mapuche, y son ellos, muchos me decían, incluso que le han dicho al patrón que no vuelven a salir, digamos que ellos quieren irse para el sur o que quieren transportar hacia Punta Arena por Argentina, pero no salir al sur, y eso ha complicado mucho el tema. Y de alguna forma, yo quiero dejar eso dicho, más allá de otras consideraciones que se puedan tener con los dueños de camiones, pero decir que los conductores realmente, si no está escuchando alguno, que así dijeron que no lo iban a hacer, manifestar que ellos también han dicho, mire, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos seguridad, tenemos miedo, los últimos hechos nos complican y sentimos que no sucede nada. Y un reclamo que han hecho también a través de videos, que es muy llamativo la ausencia de militares en la zona, la ausencia de carabineros, no hay testigos de esto, hay solamente este video de propios camioneros, lo que también lleva a situaciones, digamos que informativamente difíciles de cubrir. Volvamos a otra, a la nota de ustedes, antes de que yo siga reflexionando con esto. Tú colocas acá un antecedente que en mi caso no lo había visto o no lo había analizado de esta forma. Dice que hay antecedentes que vinculan a los representantes, los dueños de camiones, con la derecha más dura. Este en el reportaje de CIPER, el informe reservado de Carabineros sobre los grupos de autodefensa de agricultores en la zona. Explícanos por qué uniste ese punto con el tema de los camiones.
Nosotros hace unos años atrás hicimos un reportaje sobre la Multicriminal del Sur, una de las organizaciones más importantes de diferentes empresarios agrícolas, está incluso la Asociación de Dueños de Caminos de Osorno y otras empresas y organizaciones en esta multigremial. Obviamente que tiene una postura política bastante de derecha, mucho más de derecha que el actual gobierno que está hoy día vigente. Es cosa de ver sus comunicados de prensa, las columnas, por ejemplo, en el Diario Austral, etcétera. Y Patricio Gundelich tampoco ha estado ajeno a este tipo de declaraciones. Lo hemos seguido de cerca. ¿Por qué? Porque el 5 de agosto CIPER da a conocer este reportaje de un informe reservado de Carabineros, donde se da a conocer una investigación que habría hecho la DIPOLCAR para identificar a diferentes tipos de organizaciones o dirigentes o agricultores de la región que estaban organizándose en grupos de autodefensa frente a la probable intervención de organizaciones o comunidades mapuche para la toma o quitar el terreno. Entonces, se crearon estos grupos y la preocupación de Carabineros radicaba en que estas organizaciones se puedan desembocar en grupos paramilitares y lo que vulneraría el Estado de Derecho. Como infidencia, nosotros hemos estado reporteando el tema. Pronto vamos a sacar un reportaje con respecto no solamente a lo que se refiere CIPER, sino que a estas organizaciones empresariales que están en la región y que sí tienen nexos con la derecha, incluso financiamientos de campaña y actividades en conjunto.
Sí, hay que decir que nosotros hicimos una RD en el lado de acá de la línea, hicimos justamente basado en la nota que ustedes citaron en algún momento, y también ahora, cuando hubo este del informe reservado de Carabineros, hicimos con ese informe de CIPER una RD. Ahí recibí un par de llamados de gente que realmente estaba sorprendida y que estaba nombrada ahí, porque también en infidencia nos dicen, lo que sucede es que a mí me llamaron, me consultaron y yo dije, sí, yo ahí estoy, tenemos grado de temor, qué sé yo, que esto se venga para acá, y que prácticamente había sido una entrevista de estas de que se realizan en el mismo corte que por delitos de abigeato. Entonces se encontró con eso de haber salido en una lista, en un informe de la DIPOLCAR, de la División de Inteligencia de Carabineros. Pero bueno, eso es como el dato curioso que algunos ahora están sorprendidos. Y la señora les tiró las orejas por ahí. Algunos dijeron, ¿cómo fue que pasó esto? Oye, ustedes también tomaron declaraciones que se han hecho en medios de prensa, en Radio Bio Bio, por ejemplo. Hay muchas declaraciones, y aquí voy a retomar algo que dije, que lamentablemente no ha habido en registro de terceros o que puedan complementar las situaciones del conflicto, porque tú lo mencionas en declaraciones que se realizaron en un medio radial donde se habla de que llegan todos los días una decena de camiones con daños. Sin embargo, es complejo tener eso porque es una zona donde, por decirlo simplificando, están, se supone, radicales mapuches y los camioneros, y no hay nadie más. Entonces, tienen las versiones de ellos, ¿no? Y la versión de ellos son blanco y negro. ¿Qué es lo que pasa ahora con este tema de los camiones que mencionas tú? O sea, claro, ¿cómo comprobar que eso es efectivo?
Claro, nosotros, Patricio Gundrich, que es el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno, señaló a uno de Radio Amigas, vamos a nombrar, que claro, sucede este tipo de situaciones. Nosotros estuvimos reporteando las declaraciones de Patricio y no pudimos aseverar lo que él señaló. Lo dejamos ahí como en el manto gris. Eso sí es preocupante porque son declaraciones que, si llegase a ser cierto lo que él señala, sería grave. Pero tampoco tenemos cómo poder contrastar la información. Tratamos de hacer todas las averiguaciones posibles y no fue posible aseverar o desmentir lo que él señaló. Entonces, hay un mar de información que está grisáceo en esto, y obviamente que, volviendo al punto anterior, hay un direccionamiento político que trata de señalar lo que sucede con los camiones, con que son activistas supuestamente mapuches que están haciendo estos daños a la propiedad en este caso en específico a camiones, cosa que tampoco ha sido demostrada judicialmente o no hay una relación directa con los hechos. O sea, no tampoco hay una hay hechos que estipulen de que esto sea así. Entonces, ahí hay, sobre todo en el tema de los valores en la carretera, entonces hay un tema ahí que también falta investigar y que hay que dilucidar muy bien para poder hacer aseveraciones de señalar lo que pasa, que comunidades autónomas o comunidades mapuches, organizaciones mapuches estén haciendo supuestamente este tipo de atentados, como se le llama.
Claro, porque yo quiero precisar eso, ¿eh? Yo no, por mi trabajo profesional he ido a reportear para Pailo Prensa y para medios a través de corresponsalías nacionales, la quema de los camiones forestales o de la maquinaria forestal. Y ha existido, no es que
sí, eso sí.
Hemos llegado cuando la cosa está humeando todavía. No, pero
la CAM se ha adjudicado,
yo creo que, atentado. Claro, pero tú tienes ahí una adjudicación de atentados, tienes una mecánica, hay gente detenida por eso. Acá en lo de la carretera es muy, muy líquido, no sé cómo explicarlo. Nadie está negando que lo que pasó con la niña, que es osornina, no haya existido. Lo que llama la atención en esto es la falta, estamos hablando que estamos en un estado de emergencia, donde nos encontramos con gran contingente por todos lados, y ahí hay como un vacío, como el área 51 norteamericana, donde parece que como que las mismas reglas no funcionan para todos. De partida, falta, no hay detenidos. Una de las cosas que nos decía la gente de los camioneros es que no hay detenidos. Hay atentado, hay algo, como no están las fuerzas del orden y no hay detenidos y no se sabe. O sea, tú llegas con un vehículo con daño y tú asumes que quiénes fueron. Porque también en esta parte hay que decir que hay camioneros que, o dirigentes de camioneros que no hablan de las comunidades mapuches, hablan de, gente relacionada. Sí,
claro.
¿Ah? ¿Perdón?
Hablan de los hechos de violencia.
Claro, y quedan ahí y hablan de narcoforestales y una mezcla ahí de robo de madera. Pero no habla necesariamente de los movimientos mapuche, porque nos falta, yo creo, ese tercer elemento que sería muy interesante tenerlo.
Claro,
porque llama mucho la atención que no tengamos registro.
Claro, que justamente estas aseveraciones que se hacen, no solamente de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno, sino que la Asociación de Dueños de Camiones de Chiloé y a nivel nacional, y tratan de imponer una agenda política. La relación de la derecha con los dueños de camiones es una relación histórica. O sea, no es algo que se esté inventando, que se esté descubriendo la pólvora hoy en día. Desde el punto de vista histórico, lo que pasó en el año 1972, hay un reportaje del New York Times en el año 1974, en septiembre del 74, donde da a conocer de que se entregaron cerca de 2 millones de dólares de la CIA para poder estabilizar económicamente al país a través de los mecanismos de entrega de enseres que serían transportados por camiones. Entonces, hay una relación histórica. Y que eso obviamente produjo un gran problema económico al gobierno de Allende. Y después, bueno, la historia que ya sabemos de 73 en adelante. Entonces, hay una relación directa, hay una relación histórica. Sergio Pérez y las diferentes confederaciones nacionales de transporte tienen nexos con la derecha política en el país. Y obviamente que parte de lo que dicen es cierto, pero también parte de lo que dicen hay un manto plomo y hay un direccionamiento político claro.
Sí, eso creo que hay que dejarlo. No estamos haciendo, por lo menos del lado de nosotros, no estamos haciendo una negación de la realidad, de los hechos que se han ocurrido, están registrados, investigados, y como decíamos, estamos hablando de camiones quemados, hablando de las forestales, estamos hablando de maquinaria forestal quemada, tenemos hechos que dan cuenta de camiones con daños, quemados en la carretera, con muestras de haber recibido ahora último no solamente perdigones de escopeta, sino que disparos de armas de fuego como tal. Por lo tanto, indica que hay una búsqueda más allá de causar daño, de poder herir o matar a una persona, tanto así como los hechos que quedaron en evidencia hace un par de días atrás con esta niña que recibió un disparo en la espalda. Sin embargo, la duda que cabe es la reacción, la falta de dominio del gobierno y de los gobiernos anteriores en una zona que ha ido aumentando la violencia. Y ahí, donde no hay precisión, es donde debería haberla más. Es lo que yo sí te doy ese punto en el término de que cuando se habla de 10 camiones en diarios, nos gustaría tener ese antecedente, se transparenta en tantas otras cosas, que poder tener datos de terceros. Yo creo que ahí nos falta principalmente dar más luces.
Que son...
y no dejar esto de que hay bandas criminales, que hay y reivindicación, tenerlo claro por último, ¿cuál es realmente nuestro enemigo?
Claro, lo que pasa es que
Pablo,
para una investigación judicial o una investigación periodística es necesario identificar quiénes son las personas que están o los grupos que están inmiscuidos en el conflicto o en la problemática. En este caso, hay hechos como los que tú señalas, obviamente que hay hechos investigados, por ejemplo, donde la CAMSA adjudica una serie de hechos de quemas de maquinaria agrícola, qué sé yo, pero también hay hechos, por ejemplo, de cobro de seguros, de empresarios que contratan a terceros para que quemen sus propios camiones y así cobrar seguro, y eso también está judicializado y son verdades jurídicas. Entonces, creo que hay un manto que dilucidar, pero desgraciadamente hay una crisis institucional en Chile y hay hechos que ponen en duda tanto las investigaciones como las aseveraciones. Entonces, mientras no se despeje quiénes son los entes o las personas que están haciendo este tipo de situaciones, hay un entramado especulativo que tiene que dilucidarse, y para eso la prensa cumple un rol fundamental, que es poder investigar, dar a conocer quiénes son
Claro,
las personas que están metidas en el
lamentablemente
conflicto.
mucha prensa, Pablo, se confunde con relaciones públicas, que ese es otro tema.
Sí, no,
Da para otro programa.
sí, para otro programa, sí.
Porque generalmente los programas o los sitios, como en el caso de nosotros el programa y en el caso de ustedes el sitio, que cuando pone en duda una realidad oficial, del lado que sea, lo toma como personal. Y el trabajo de la prensa es justamente eso, el cuestionamiento. El resto es relaciones públicas.
Sí, lo
Pablo
es uno de
Benavides,
los puntos de la prensa.
te agradecemos. Sí,
Sí,
dime,
uno de
perdón,
los
es que te
objetivos
perdí
de
por un
la prensa,
momento.
sí, uno de los objetivos de la prensa es dilucidar verdades, no solamente la verdad judicial, sino que la verdad de los hechos. Creo que ahí hay un trabajo pendiente, sobre todo de medios tradicionales regionales, y eso lo digo con toda propiedad. Creo que hay medios regionales que cuentan con infraestructura, que cuentan con muy buenos periodistas, que se pueden dedicar a la labor investigadora y pueden también ayudar a dilucidar estos mantos grises que están en medio del conflicto mapuche y que hoy día lo estamos viendo en la región de los lagos.
Así es. Pablo Benavides, director de... Es que hay que decir que Pablo
Última
tenía
prensa.
otro sitio y otro nombre. Entonces mi duda entró, ¿cómo lo iba a nombrar? Ultimaprensa.cl, si quiere ver las notas de Pablo y su equipo. Vimos, Pablo, por último, vimos participando también de entrevistas radiales vía video Zoom, ¿no?
Sí, yo no participo mucho en entrevistas, estoy bien alejado mediáticamente, me dedico a la labor investigativa, pero en este caso nuestra editora, que es Jessica Núñez, ella participa en este tipo de colaboraciones con otros medios.
Ok. Pablo, muchas gracias. Te agradezco. Muy amable, ¿eh? Un saludo a
Gracias
todos
a
por
ti,
allá.
Cristian, que estés muy bien, chao.
Gracias a Pablo y gracias a usted por acompañarnos hasta el final de este programa que hicimos a través de internet. Solamente al final tuvimos algún pequeño retraso y delay que se nos produjo, pero yo creo que en términos generales salió bastante bien. No soy muy fans de hacer contactos vía internet, ya que a pesar de lo que digan las empresas, no siempre es el mejor servicio el que se ofrece en Chile. Pero eso va para otro programa, programa que llega gracias a, sí, Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé. Y recuerda, no postergues la decisión, posterga la cuota. Sí, porque si estás decidido a comprarte ese vehículo nuevo o usado, visita www.servimac.cl. En tanto, su servidor se despide con un abrazo sincero a la distancia, como maldigo, pero con muy buen deseo, se me le cuida.